La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.uget.mx. Ya lo sabes, soy Esther Díaz y siempre es un placer para mí el poder estar con ustedes a través de Radio Universidad.
En primera fila.
Hoy les comparto la tercera parte de esta serie de programas especiales que están dedicados a conmemorar a Rosario Castellanos a 100 años de su natalicio. Le recuerdo que en estos programas cuento con la colaboración del taller literario Arte Palabra, Ecos del Silencio de la Vicenet. Bienvenidos.
Yo soy una señora.
Tratamiento arduo de conseguir, en mi caso.
Y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia.
Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora.
Gorda o flaca, según las posiciones de los astros.
Los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia, si elijo una peluca rubia o morena, según la alternativa.
En realidad mi pelo encanece.
Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje.
Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo.
Aunque no tanto, como dice Weininger,
que cambia la apariencia del genio.
Soy mediocre.
Lo cual por una parte me exime de enemigos.
Por la otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres.
Que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación.
Que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura.
Amigas, a veces, raras veces.
En muy pequeñas dosis. En general rehuyo de los espejos.
Me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal.
Que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien.
Soy madre de Gabriel, ya usted sabe. Ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso además...
Se ejercerá de verdugo. Sí, mientras tanto lo amo.
Escribo.
Este poema.
Y otros.
Hablo desde una cátedra. Colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico.
Vivo enfrente del bosque.
Pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo.
Y nunca atravieso la calle que me separa de él. Y paseo, y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles.
Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia.
Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub.
Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo.
Y se apagó la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres.
Sufro más bien por hábito, por herencia,
por no diferenciarme de mis congéneres,
que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera...
¿Cómo?
Es decir, si me hubieran enseñado los gestos,
los parlamentos,
las decoraciones.
En cambio, me enseñaron a llorar.
Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto.
Y no lloro en la cámara mortuoria,
ni en la ocasión sublime,
ni frente a la catástrofe.
Lloro cuando se quema el arroz,
o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial.
Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos.
Yo quiero estar a tu lado.
Decidimos jugar juegos de inteligencia.
Señorita Castellanos.
Que aunque te escondas, uno puede verte a 100 metros de distancia.
Si queremos escribir, tenemos que renunciar a todo.
No creo que se tenga que escoger entre la vida y la escritura, ¿no?
Yo quiero escribir.
Me apareces de la nada después de tanto tiempo y me haces sentir desnuda.
Estoy tan desnudo como tú.
¿Cómo es posible que sigamos con Sor Juana y sus reclamos del siglo XVII? ¿Qué hemos hecho desde entonces? Al volver ya no me reconozco.
Es mejor que dejes de ir a la universidad por un tiempo.
¿Estás hablando en serio? Es mi trabajo, Ricardo. Porque si tú me dices no, para mí es no. Y si me dices llueve, para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor.
Tú es escribir y escribir y escribir.
No voy a dejar de ser mamá. No voy a dejar de ser maestra y no voy a dejar de escribir.
La ficción filmada en Chiapas y la Ciudad de México, Los Adioses, del año 2017, vincula temas de pareja, maternidad y el rol de la mujer en el contexto social y cultural de los años 50. Esto, a partir de las cartas de la escritora Rosario Castellanos a Ricardo Guerra, mismas que llegaron a las manos de la directora del filme, Natalia Beristain. La directora expresó su interés en poner de relieve temas cruciales sobre los que gira su historia, deseo de generar una reflexión hacia los temas del feminismo y machismo que aún estamos viviendo.
Yo quería hacer una película sobre una pareja en su casa, sobre la intimidad de una pareja en su casa y como las pasiones que por ahí desbordan. En el momento en el que Rosario se vuelve el centro de la película, pues fue como pensar, ok, entonces, ¿cuál es el momento en el que ella y Ricardo Guerra están más tiempo casados en la intimidad, en su casa? Y a partir de ese momento, ahí sí, como histórico, fue como, ok, pues esta es la base de la peli, esto es la pareja grande, pero de pronto también descubrimos que para poder como dar una idea más compleja, completa de esta relación, pues necesitábamos ver la parte más luminosa, brillante, ligera. Y entonces la parte del primer enamoramiento de la juventud era fundamental. Y bueno, y en edición finalmente terminamos como de encontrar la cadencia y el ritmo y las decisiones del ir y venir en el tiempo.
No me mientas en la cara.
Leí Balún Canán, que recuerdo haber disfrutado mucho, pero no tenía una escritora que me hubiera apasionado en aquella primera juventud. Pero después, años después, pensando en un nuevo proyecto que quería hacer, me topé con las cartas que Rosario le escribe a Ricardo Guerra a lo largo de toda su relación amorosa. Y la mujer que descubrí ahí me intrigó muchísimo porque pues era muy distinta a la que yo intuía malamente. Y entonces eso me llevó a querer leer más de su obra. Y entonces ahí me eché un súper, súper clavado a su poesía, a sus ensayos.
Mi amor por ti es incondicional.
En el caso de Karina Gidi, que es Rosario Castellanos de Grande, yo ya había trabajado con Karina antes en un cortometraje. Y la admiro profundamente. Me parece un ser excepcional en cuanto a lo que actuación se refiere. Entonces, nunca tuve ninguna duda de a quién le iba a ofrecer el proyecto. Y una vez que Karina estaba a bordo, pues era encontrar de alguna manera quién sentía que podía empatar. Además aportando esta parte luminosa, brillante, frágil, que necesitaba en la Rosario joven. Y pensé en Tessa inmediatamente. Hicimos un pequeño ejercicio como de audición, sobre todo para verla al lado de Pedro de Tavira, porque pues la química era muy importante. Hicimos ese ejercicio y no tuve ninguna duda.
La cinta narra la vida de la conocida dramaturga mexicana, figura emblemática de la poesía nacional. Vemos el antes y después de una Rosario Castellanos que va en contra de su época, en contra de una sociedad regida por hombres. Precoz intelectual universitaria, pronto se convierte en una reconocida escritora de la literatura mexicana. En el punto más alto de su carrera, vive una turbulenta historia de amor con el profesor universitario Ricardo Guerra, y en la madurez de su matrimonio enfrenta la contradicción y fragilidad de sus ideales.
En
estos tiempos de discusión renovada sobre aquello que limita a las mujeres, los estigmas que las limitan en sus vidas privadas y en sus vidas públicas, hay una película doblemente importante que es Los Adioses, de Natalia Beristain. Es importante y relevante en primer lugar porque recrea y describe fragmentos de la vida de una de las escritoras más importantes del siglo XX, que es Rosario Castellanos. También fue catedrática, fue promotora cultural, fue embajadora de México en Israel. Y tanto en sus novelas como en su poesía, su dramaturgia y, por supuesto, en sus ensayos, Castellanos regresaba una y otra vez al tema de la desigualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Sus cuestionamientos y sus señalamientos siguen siendo vigentes, lo sabe quien conozca su obra y lo va a descubrir quien se acerque a ella por primera vez a través de Los Adioses. La segunda razón por la que esta película es relevante, es importante, es por su directora. En un ámbito en el que hay sobrerepresentación masculina, como es la dirección de cine, la presencia de Beristain es notable. Y sin embargo, y lo he dicho varias veces, yo no elogiaría el trabajo de una mujer solo por ser de una mujer. Eso me parecería condescendiente y, por lo tanto, sexista. El trabajo de Beristain me ha interesado siempre más allá de su género. Es una directora con una capacidad notable para expresar emociones muy sutiles a través de las composiciones, de las texturas y de los colores. En Los Adioses se muestra a Castellanos como alguien con convicciones muy claras y muy fuertes sobre la autosuficiencia femenina y que, sin embargo, sufría profundamente a causa de las infidelidades de su marido Ricardo Guerra. Este hombre, tal y como lo plantea la película, no congeniaba del todo con la idea de mujer que Castellanos defendía y quería encarnar. Por ejemplo, parece que se sentía amenazado o le irritaba la profesión de su mujer, o más bien la devoción absoluta que ella sentía por el ejercicio de la escritura. Más adelante, cuando la pareja logró tener un hijo, después de algunos abortos involuntarios, Guerra quería que ella permaneciera en casa solamente cuidando al hijo de ambos, cosa que, por supuesto, a Rosario Castellanos le parecía inaceptable. Y insisto en decir tal y como la película lo presenta, lo representa, porque estas discusiones y estos roces no solo se ven en pantalla, sino que son la columna vertebral de la película. La película aborda dos etapas en la vida de Rosario Castellanos: su juventud y sus años de estudiante, y después sus años como escritora ya reconocida. Pero en ambos casos trazando paralelos en donde el denominador común es la relación conflictiva con Ricardo Guerra. También se le ve sola, es decir, sin él, dando conferencias, dando clases en lecturas de su obra, y es en estas escenas en donde se expone más claramente cuáles son sus ideas, su vida intelectual, por decirlo así. Y, sin embargo, siempre son escenas que funcionan como contrapunto a sus escenas de infelicidad doméstica. Y esto arroja una ironía, supongo que es deliberada. Hay una tensión entre la vida privada y la vida pública que hacen que Los Adioses no sea tanto una revisión de la postura feminista o de la visión feminista de Castellanos como un retrato de su fragilidad. Y a eso me refería con que esta parece ser una exploración continua o continuada de algo que ya Natalia había iniciado en películas.
El conflicto constante que vemos en pantalla es la tensión entre la ideología de una mujer y su vida privada al lado de un hombre que encarna todo aquello a lo que ella se opone. El amor, un amor doloroso que más que un apoyo o una compañía, funciona como un yugo. En la secuencia, donde sucede el clímax de la cinta, se empalma un discurso pronunciado por Rosario en el Día Internacional de la Mujer en el año de 1971, con su conflicto con la maternidad y la violencia de su pareja. Los fragmentos elegidos son conmovedores y acompañan a la perfección lo que el personaje está sufriendo en el momento. Si nos proponemos construir un feminismo auténtico, pero sobre todo eficaz, tenemos que partir de otros postulados, el primero de los cuales sería la investigación acuciosa, el conocimiento, lo más exacto y puro que pueda alcanzarse del complejo de cualidades y defectos, las carencias y atributos, de aspiraciones y limitaciones que definen a la mujer.
¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos, si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte.
Voz, Rosario Castellanos.
Causas indígenas, feministas y de inclusión social erigieron la vida y obra de la polifacética escritora mexicana Rosario Castellanos, quien a 96 años de su natalicio, hoy permanece su legado y pensamiento.
Junto a Emma Godoy, Rosario fue una de las primeras mujeres en impartir cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 60. La periodista y diplomática abrazó la causa feminista desde todos los ámbitos intelectuales. Gracias a su pensamiento y sus firmes ideales, se convirtió en una de las escritoras mexicanas más relevantes del siglo XX.
Rosario Castellanos fue una de las principales escritoras del siglo XX mexicano. Es autora de una vasta obra narrativa, dramática y poética. Entre sus principales novelas cabe mencionar Oficio de tinieblas y Balún Canán. Estas novelas son novelas indigenistas. Cuando digo novelas indigenistas me refiero a relatos que se refieren de manera compasiva a la población indígena, pero que están hechos desde un punto de vista mestizo, no es un punto de vista indígena. Rosario Castellanos también tiene un segundo conjunto de novelas que se llaman usualmente novelas urbanas, entre las que está, o relatos urbanos, Los Convidados de Agosto y Lecciones de Cocina, y Álbum de Familia, perdón, donde se encuentra el relato Lecciones de Cocina, que tratan ambientes urbanos donde la situación de las mujeres es especialmente importante. Ahora, en las novelas indigenistas, según alguna vez lo dijo la propia Castellanos, el hilo que las recorre también son los personajes femeninos. Es decir, no solo el tema indigenista, sino que ya desde sus primeras obras está presente esta preocupación por la situación de las mujeres. Y esta preocupación se hace más evidente en su obra de ensayos filosóficos y periodísticos.
Voz, Gabriela Cano. Agonía fuera del muro. Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera, y el hambre los alumbra, y la necesidad más dura que metales. Sin orgullo, ¿qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? Los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan, o cuando burlan una ley, o cuando se envilecen, sonríen, entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas, y se entregan a un éxtasis vegetal, inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte. Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí,
Hombre que haces el mundo, déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entenderte.
Aunque los temas que trató a lo largo de su obra exploran los sentimientos más profundos de los seres humanos, Rosario Castellanos también se pronunció contra todo tipo de discriminación a través de cientos de artículos y ensayos periodísticos.
Su destreza para argumentar e interpretar problemáticas sociales la llevó a ocupar cargos políticos y diplomáticos como en la Embajada de Israel en 1974, país donde perecería por un accidente doméstico. Entre sus obras se encuentra su primera novela, Balún Canán, por la que recibe el premio Chiapas en 1958. 2 años más tarde, obtendría el Javier Villarrutia por Ciudad Real. Ambas novelas retratan el indigenismo mexicano y también plantean las inquietudes sobre igualdad entre mujeres y hombres. Castellanos trabajó con todos los géneros literarios, prosa, poesía y ensayo, además de periodismo. Su trabajo la hizo acreedora del premio Carlos Trullet 1967 y el Elías Uraski de Letras 1972.
Desamor. Me vio como se mira a través de un cristal, o del aire o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia, sin identificar, y es arrojado a la fosa común.
Considerada una figura importante del feminismo latinoamericano, problemática que abordó de manera pionera en México, sus poemas, ensayos, cuentos, novelas y artículos son solo una parte del legado con el que hoy México recuerda a Rosario Castellanos.
Además de conocer la obra narrativa que yo recomiendo ampliamente, Oficio de Tinieblas, Álbum de Familia, Balún Canán, entre otras, para conocer el pensamiento feminista de Rosario Castellanos, yo invito a leer sus textos periodísticos, que son muy numerosos porque ya escribió semanalmente en la prensa durante 20 años prácticamente, no, durante 10, 15 años, porque murió demasiado joven. Y afortunadamente estos textos periodísticos están recopilados en varios volúmenes, en un libro publicado por el Consejo de Cultura y las Artes, recopilados por Andrea Reyes, se llaman Mujer de Palabras, y tratan los temas feministas que le interesaban mucho a Rosario Castellanos. Uno de esos es el tema de la moda y la moda femenina y la excesiva preocupación por seguir ciertas modas, por dedicar mucho tiempo a los afeites, a la ropa constreñida, y sobre todo recuerdo una frase de Rosario Castellanos que se refiere a los zapatos de tacón alto que usan muchísimas mujeres para todo tipo de actividades y que Rosario ve en ellos un instrumento de tortura cotidiana, un instrumento que limita la movilidad de las mujeres. Y en el texto que dedica a este tema habla también de el constreñimiento a los zapatos, a los zapatos que evitan que crezca el pie de algunas mujeres en Japón y otros temas. Así que mi recomendación es leer estos ensayos donde se manifiesta la ironía de Rosario Castellanos, que es uno de sus principales instrumentos para reflexionar. Una ironía que nos hace sonreír internamente y que a veces nos lleva, mientras estamos leyendo, a una franca carcajada, por la agudeza, por la inteligencia con que observa el mundo cotidiano y de las mujeres en especial. Y también recomiendo muchísimo leer un texto que se llama La abnegación, una virtud loca. Originalmente este fue un discurso que dijo ante el presidente Luis Echeverría, pero es un ensayo de primer orden donde habla de la falta de equidad en muchos aspectos de la vida de las mujeres, a pesar, decía, de que nos llenamos la boca con que las mujeres tienen el derecho a sufrir, al sufragio, a votar. Es decir, no es una de las principales mujeres escritoras, sino una de las principales figuras, sean escritores o sean escritoras de la literatura mexicana del siglo XX.
Voz, Gabriela Cano.
Presencia. Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi tumba. Esto que uní alrededor de una ansia, de un dolor, de un recuerdo, desertará buscando el agua, la hoja, la espora original y aún lo inerte y la piedra. Este nudo que fui, inextricable de cóleras, traiciones, esperanzas, vislumbres repentinos, abandonos, hambres, gritos de miedo y desamparo, y alegría fulgiendo en las tinieblas, y palabras, y amor, y amor, y amores, lo cortarán los años. Nadie verá la destrucción, ninguno recogerá la página inconclusa. Entre el puñado de actos dispersos, aventados al azar, no habrá uno al que pongan aparte como a perla preciosa. Y sin embargo, hermano, amante, hijo, amigo, antepasado, no hay soledad, no hay muerte, aunque yo olvide y aunque yo me acabe. Hombre, donde tú estás, donde tú vives, permanecemos todos.
Con esta poesía de Rosario Castellanos, llegamos al final de su programa dedicado a esta escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas más importantes del siglo XX. Soy Esther Díaz. Hasta el próximo Encuentro Sonoro.
Hasta la próxima función.